Bueno, vamos a.
Vamos a empezar. Sí, la vez pasada, ¿qué vimos? ¿Qué fue lo que vimos? Higiene, se ve higiene, ¿sí? ¿Pudieron identificar alguna cuestión en la barra? ¿Sí? ¿Algún ejemplo que se animen a contar?
Bueno, yo cuando vi mi tabla, solicité café.
Ah, la tablita de cortar, muy bien. ¿Alguna otra cosa?
Problemas con el drenaje del rostro central, que choca, por ejemplo, que la barra, le da como la vuelta de la barra, llega y choca con el de los baños de los tenis. Entonces, los fines de semana choca el drenaje y se regresa por el yoki de la barra.
Y rebalsa.
Entonces, la espuma del jabón y todo eso acaba contaminando el hielo.
pucha,
O sea, se regresa por el yoki.
adelante.
No,
Bueno, hoy vamos a hablar de algo que se emparenta. ¿Qué le sugiere esa imagen? Pero sí hay eficiencia. ¿Cómo eso se aplicaría en la barra?
pues que debemos hacerlo rápido y bien.
¿No? ¿Es importante? ¿Una barra les parece que es importante por eso? Adelante. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Pasen.
Aquí lo importante es para ustedes. ¿Qué opinan? Velocidad y eficiencia. ¿Son cosas importantes detrás de la barra? Y sí, ¿por qué?
Bueno, yo
Excepto a mí,
porque.
Mica también.
Hola.
¿Sí?
¿Qué tal?
¿Cómo están?
Bien.
Yo soy el guapo del centro.
Claro.
Bueno, para
Cuéntanos.
mí, creo que en primera instancia es en mi persona, creo que lo hago y obviamente reflejado en mi trabajo. No me, ahorita tengo unas chicas que están como de curso de verano y para mí es mi deber decírselo, justamente eso. Digo, me dice, ¿tenemos que, ¿por qué tenemos que hacer esto? Sí, digo, porque tenemos que hacerlo rápido y bien, no podemos estar chocando y creo que esto es parte del tema.
¿Qué son estas cuatro cosas? ¿Qué son? A ver, el primero, ¿qué vendría a ser?
Lugar de lujo.
Un bar, ¿no?
Lugar de lujo.
¿Aquello qué es? Una heladería, ¿no? ¿Sí? ¿Esto? Podría ser Starbucks. ¿Sí? ¿Y aquello? Un lugar de comida rápida. ¿Qué tienen en común los cuatro? Se brinda un servicio gastronómico, ¿cierto? ¿Qué otra cosa tienen en común? ¿Qué tipo de servicio brindan? Viene un señor con un guéridón, tipo como si fuese como la azafata en el avión, así, y se acerca a la mesa y le pregunta: ¿qué desea? ¿Jugo de naranja o Coca-Cola? ¿Sí? ¿O es una situación distinta de servicio?
Es autoservicio.
Sí, autoservicio, no, porque autoservicio sería ir y servirse uno, como las estaciones de servicio, ¿sí? Entonces sería un autoservicio como un buffet, por ejemplo, un desayuno buffet es autoservicio. ¿Pero esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser una barra. Todos tienen una barra, ¿coinciden conmigo?
Sí.
¿Sí? Y les parece que si todos tienen una barra, ¿ok? Si todos tienen una barra es porque hay cosas en común que servirían.
Sí.
¿Sí? Les puedo asegurar que después de haber estado, y Mika seguramente piense lo mismo, después de haber estado mucho tiempo acá adentro, yo puedo hacer que esto sea más eficiente también, y esto también, y esto también. Porque hay muchas cosas que funcionan igual. Siempre tenemos el cliente adelante nuestro. ¿Sí? Y olvídense si tienen café toscano y no atienden personas en la barra. No importa, el tipo de servicio que ustedes hacen, sus clientes son los camareros. ¿Sí? Entonces, el tipo de servicio que ustedes tienen es un servicio de barra. Quiere decir que no tienen que ir a la mesa a irrumpir, ¿no? Y decirle: hola, ¿qué tal? Discúlpenme, sí. Ahora ellos están hablando, se están besando y no tienen que volver después porque no es momento. ¿Ok? Sino que ya la persona cuando viene, viene haciendo contacto visual. ¿Y por qué creen que es así? ¿Por qué lo prepararon de esa manera? ¿Por qué le pusieron una barricada? ¿Saben lo que es una barricada? ¿Una trinchera? ¿Saben lo que es una trinchera? ¿Vieron una cosa para que la gente no pase? ¿Vieron cuando ponen las vallas en los lugares públicos para que no pasen las manifestaciones y ponen una valla? La barra es eso, es una valla. Porque bueno, ¿qué pasa si una persona viene y se mete atrás de la barra? ¿Qué onda? ¿No? Ahora, yo me meto en el salón, al lado de la mesa, el jarro de café se le sientan al lado. ¿Sí? ¿Okay? ¿Por qué? Porque la barra te está resolviendo qué cosa. Que si hacemos esto, si dividimos ustedes de nosotros, yo voy a poder ser más rápido. ¿Y qué pasa si una barra que está concebida para ser rápida, ¿no? Tardamos 40 minutos. Hay algo que está mal, ¿verdad? Porque hicimos una barra para que sea rápido y ágil. y veloz y que poca gente pueda atender a mucha gente, pero después tardamos 40 minutos, es algo que como que... Con el carrito tardaría 40 minutos en ir por todas las mesas, pero en una barra, ¿no?
¿Qué les ha pasado? ¿Nunca han vivido esa situación? Que se demoran los tragos, 30 minutos, 40, ¿sí?
¿Sí?
Si sienten, ¿no?
Sí.
¿Y les ha pasado como clientes a ustedes esperar 30 minutos, sí, 40 minutos? ¿Cómo se sienten?
Frustrados de ambas maneras.
Sí, ¿verdad?
Es que esto es lo que estamos diciendo acá, es algo implícito, es algo que está ahí. O sea, si hay una barra, es como, imagínense un mall, un shopping center, y hay una I de informes, ¿no? Y una señorita dentro de una barra también. Bueno, tiene que estar disponible, ¿no? Yo me acerco ahí y está con el celular. Se supone que ella está para socorrerme porque yo tengo una necesidad. Quiero saber dónde están los baños. Y así. ¿Ok? La señora tiene que estar para informar rápidamente porque por eso la pusieron atrás de una barra. Señorita o señorito, lo que sea, no importa. ¿Sí? O sea, la barra plantea eso. Plantea desde ya, desde el momento que planteamos una barra, es porque, mira, es como si viniese alguien afuera y dijese, bueno, a ver, vos vas a estar de este lado, ustedes van a estar de este lado, lo vas a atender, vas a hacer contacto, el trámite va a ser rápido, vas a poder tomar varias cosas al mismo tiempo, vas a hablar con una persona y la persona lo va a elaborar ahí haciendo contacto visual contigo. Y esto iba a tener todo cerca para poder, en el proceso de que te habla, porque aparte también la barra plantea otra cosa. Quizás esta barra, no tanto estas, pero en esta barra, la gente se acerca y se siente y no tiene con quién hablar. Hasta encima tengo que hablar con él porque no tiene pareja. ¿Sí? Vino a la barra porque está solo. Es un turista, o lo que sea. No es el caso de Café Tostar, ¿sí? Pero porque son barras más de son service. ¿Mm? Porque son barras, aunque sean grandes, no tienen banquetas, o tienen dos y nadie se sienta. ¿Sí? Bueno, entonces, digo esto para setear el tono de que hay que hacerse cargo donde uno está. Es una barra, hay que buscar la manera de ser rápido. Si no estamos siendo rápidos es porque hay cosas que podemos hacer.
Es que ahí es el secreto, es setear. Y ahí viene otra palabra que también veremos, que es estandarización y estándares. Tanto en servicio, en sus puntos de contacto visual, hablar con la gente, montarse, etcétera, etcétera. Eso va en eficiencia y velocidad. La velocidad de que viene de la parte donde ustedes sí se montan bien, sí se preparan bien. El secreto de un bar o de una estación de servicio en cualquier tipo de centro de consumo es lo que sucede antes, es la preparación, es montarse, ¿va? Si ustedes en un McDonald's están muy mal montados, o les voy a poner otro ejemplo, Pizza Hut o Domino's Pizza, lo que sea, si no están bien montados para el servicio es una catástrofe, ¿ok? Si están súper bien montados y de una forma que esté como lógica y bien pensada, un solo bartender logra despachar servicio para un lugar completo.
Eso que dijo Mica es exactamente lo que vamos a... va por el lado de lo que ya habíamos construido, pero es muy importante y cuando hablaba Mica me acordé de una cuestión. Imagínense que Mica me decía hace una semana, que decía, che, comprate un scooter, comprate una moto, ¿no? ¿Sí? Porque fíjate que las revoluciones de la moto para que puedas subir al periférico, porque si no, no vas a llegar a ningún lado tampoco, ¿sí? O sea, pero si subo al periférico, ¿verdad? O subo a esta autopista, ¿qué pasa? El periférico. En este país pasan cosas raras, pero digo, si subo a una autopista es porque voy rápido, ¿verdad? Imagínense si voy con la moto esa despacito, ¿qué pasa con la gente de atrás? ¿Qué pasa con el servicio de esa
autopista? Retrasas todo.
¿Ok? ¿Sí? Lo que tiene que saber es que, bueno, puedo trabajar el camarero a una velocidad, pero si me metes dentro de la barra, porque están esperando algo de mí. Eso quiere decir, ¿sí? Entonces, es como estar en la autopista. La barra es una autopista.
Hay un ejemplo que a mí me gusta, que me gusta compartir. ¿Cuál es, según ustedes, el tipo de barra que es la más eficaz en el mundo? Y eso aplica en todos los países. Speakeasy, bar de hotel, hotel bar, bar de restaurante. ¿Cuál sería la barra más eficaz del mundo?
Yo creo que el tipo no tiene nada que ver, sino más bien cómo esté montado o cómo esté preparado.
Por ahí va, pero hay un ejemplo que se comprobó, que es el tipo de barra que mejor rendimiento tiene.
La cóctel bar.
¿Cóctel bar?
Un bar.
¿X? Bueno, o sea, pero ¿qué tipo de bar? ¿De restaurante? ¿Cóctel bar? ¿Qué sería?
Sí.
¿Cóctel bar?
Sí.
Tú mira, ¿qué opinas?
Digo que restaurante.
¿Restaurante? de Ambrose, de Nightclub. Son las varas más eficientes, tienen muy poco tiempo de operación para generar un volumen de dinero y un volumen de servicio de bebida súper corto y mayor. Y si tú te metes en la barra de un antro, ¿cómo está? ¿Quién no trabaja en un antro?
Horrible.
¿Pero cómo está montada?
Muy bien surtida,
muy bien montada, todo a la mano, no te mueves y esto para despachar. Tienes una gama reducida de producto que vas a servir. Pues ya está a la mano, ¿sí o no? Tienes una bacha grande con mucho hielo, todos los vasos ya listos, las pocas botellas ya abiertas, generalmente les botan
las colchones.
Exacto, para ir más rápido para tirar, ¿estamos de acuerdo? Y tienen un montón de pilas de refresco y de agua mineral y todo, ¿no? Y además lo dividen por lo que más sale. ¿Qué quiere decir? Coca-Cola para Cuba Libre, agua mineral para whisky soda, ¿sí o no? Y Paloma, ¿estamos de acuerdo? Entonces, despachan un montón en muy poco tiempo. No son las barras más lindas, pero si lo piensa, tienen estándares muy bien estudiados. ¿Por qué tienen muy pocas horas para vender? Realmente en un antro vendes durante 3 horas, no más. ¿Por qué? Porque llega la gente a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana ya están borrachos, ya casi no están pidiendo. El volumen está bajando un montón hasta el cierre, ¿estás de acuerdo? Y hasta ahora generalmente tiras botellas.
Y agrego una cosa a lo que dice Mica. Bueno, cuando Mica me hizo esa pregunta, yo también, como soy un alumno, así que ya quería contestar. Yo hubiese dicho la restaurante. Le voy a decir por qué hubiese dicho la restaurante. Porque en el antro tienen un paso más que en el restaurante. En el restaurante hay restaurantes que atienden a gente, pero hay restaurantes que no atienden, que leen la comanda. Y ahí estamos ganando un paso. Porque si solamente tenemos que la transacción ya la concretó alguien más, yo tendría que limitarme. La persona más rápida que yo conocí en mi vida trabajaba en un restaurante en el service. Era Manotas, le decían el pulpo Manotas. Él sacaba todo el despacho del lugar, ¿sí? Porque él no tenía que hablar con nadie, es más, no hablaba. Es más, después descubrimos que no hablaba porque creo que era de otro lugar, ¿sí? Pero yo lo descubrí después de mucho tiempo, ¿ok? Y esta persona trabajaba ahí adentro metido, cumplía un turno y despachaba. La barra más rápida, por ejemplo, de un concepto que había muy yankee en Buenos Aires, que se llama Kansas, era un tipo que estaba encerrado en un coso que sacaba todo el salón. ¿Sí? A ver, digo, viene con esto. A ver, es que, ah, bueno, yo trabajo en un antro y. No, a ver. La gente en un antro trabaja rápido porque está bien organizada y porque sabe y porque depende de eso. Pero ustedes en un restaurante muchas veces hacen lo que dice la comanda, lo que les canta el camarero. Entonces se ahorran un paso, podrían ser mucho más rápidos todavía.
Exacto. ¿Mm? Está muy bien montado, se está muy de la mano con lo que dice. Pero si ustedes quieren un punto de referencia, vayan a Nightclub, van a ver cómo trabaja, pero vean cómo están montados.
¿Qué? ¿Se acuerdan de esto? La diferencia, lo vimos hace 2 clases. La primera clase, que era la diferencia entre eficaz y eficiente. Yo di el ejemplo de una carrera universitaria, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál era
el ejemplo? El eficaz era acabar tu carrera en 6 años y la carrera dura 4, y eficiente era hacerla bien en los 4.
Porque el recurso que estabas aprovechando ahí, o sea, lo, se recibieron igual, pero ¿cómo lo hiciste? Porque podemos sacar un despacho rápido con 40 personas adentro de la barra. Quizás no, porque en realidad no es tan así. Cuanto más gente metes, más te entorpece la labor y quizás trabajas más cómodo, ¿sí? Pero digo, era el tema de los recursos, de cómo administramos esos recursos, de la manera más eficiente. Por eso eficiente es cumplir con la meta, igual que eficaz, pero teniendo en cuenta cuánto y necesitaste para cumplir con esa meta. Tiré 2 litros de jugo porque hice de más, o lo que sea. Y le pasó algo a alguien que los exprimió. ¿Ok? Los exprimió de más. El otro día veía en Milos una jarra así de jugo y era lunes. Y no viene nadie. ¿Saben que los lunes no va nadie a Milos? ¿Y por qué tenían una jarra así de jugo? ¿Sí? Yo estuve hasta las 11, nadie vino. Había una sola mesa. ¿Mm? Ah, vos, porque el estándar dice que hay que hacer 2 litros todos los días. Pero para este tiempo podría ser usado para hacer otra cosa. ¿Ok? Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Velocidad y eficiencia. Y como decía Mica, la velocidad es producto de la eficiencia. ¿Sí? O sea, la clave acá no es la velocidad. Olvídense, vamos a hacerlo más simple. Eficiente. Es como, si sos eficiente, sos veloz. Así que no te preocupes por la velocidad. Sé eficiente. ¿Sí? No, pero dale, chinga, dale rápido. No, no, si sos eficiente, sos veloz. No tiene que ver con moverse rápido. ¿Mm? Las personas que más rápido viste trabajando, trabajaban despacito, pero tenían todo bajo control y no necesariamente iban así, enloquecidos, que se caían y se les rompía un vaso en el hielo y todo un desastre.
Es que eso no hay que confundir rapidez y sea, hacia mi abuelo así en francés, rapidez y precipitarse, ¿sabes? Porque es muy diferente. Si tú tienes movimientos detrás de la barra eficientes en el sentido de que sabes muy bien lo que estás haciendo, eso es como música, ¿sí me explico? Entonces tú lo vas a ver, porque lo vas a aprender hasta, vas a ver que sus movimientos son rápidos pero precisos, sabe lo que hace, tiene las cosas claras y establecidas en su cabeza, y eso después ya lo veremos en práctica, pero es como leer una comanda, conocer sus recetarios. ¿Por qué? Porque eso ya te da mucha más visión del servicio. No estás buscando de cómo va eso, destrezas, etcétera, etcétera. Y otro punto que dijo Seba, que es muy importante, cuando tienen presión de chinga, chinga y chinga, ¿sí me explico? Tienen que ustedes aprender a asimilar eso y no dejarse contagiar con eso. Tienen que conservar la paz y la calma detrás de la barra. ¿Por qué? Porque la herramienta más fuerte que van a tener es la lucidez de su cerebro, es su cerebro. Yo muchas veces le digo a los bartenders, respira. Tienen que respirar. El hecho de respirar y enfocarse en lo que están haciendo, y así van a ser eficiente, y de la eficiencia viene la velocidad. Y lo pueden ver en los speedrun. ¿Ustedes siguen un poco los torneos alrededor del mundo de Octavia? Chéquense en YouTube videos de speedrun. Van a ver los que ganan. En mi año, ¿tú estabas conmigo en Miami cuando competí la
Dola? No, tuve, no.
¿No? Cuando competí el campeonato del mundo de World Class en Miami, la gran final nos tocó un speedrun, ¿no? El chico que nos reventó a todos era un japonés. Los japoneses están muy conocidos para ser muy cuadrados y muy precisos en sus movimientos. Y es gente que es muy lógica. Entonces, el tipo, cuando él hizo su montaje, hizo su show, eliminó los movimientos necesarios y todos sus movimientos están milimétricos. Donde estaban las copas, donde estaban su shaker, donde estaban los jiggers, donde estaban los ingredientes, era pensando a que al momento que él estaba tirando, la otra mano la tenía libre, agarraba el jigger, el garnish, y ya le estaba poniendo, y esta mano se bajaba, y cuando quitaba, empujaba el vaso y agarraba ya el otro producto y estaba tirando. Y si tú ves su video, el tipo está así.
¿Encima?
El tipo, o sea, el nombre del tipo no me acuerdo, lo puedo buscar, se lo paso la próxima vez.
Pero
él me reventó, está en la página de World Class 2016. Sí. Sacó 14 tragos. En 10 minutos, de hecho menos de 10 minutos, pero el tema era así, elegante. ¿Por qué elegante? Porque tanto dominaba y tanto el tipo estaba como enfocado, que se veía como música. Yo, por ejemplo, perdí tiempo en montarme y toda mi canción, entre comillas, me fui sobre una mala nota. Entonces, alcancé a hacer mis tragos, me fue bastante bien, pero me hubiera podido ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque llegó un momento que yo ya no estaba lúcido, o sea, hasta tuve que parar, respirar y volver a tomar como el ritmo, ¿sí me explico? Y eso te da eficiencia y velocidad, y creo que el speedrun es un muy buen ejemplo. Y van a ver, la gente que gana el speedrun están muy enfocados, saben muy bien lo que hacen, muy bien. No hay como un error, y por eso va muy rápido, porque es muy eficiente.
Okay. Bueno, ¿por qué vamos a ver velocidad y eficiencia? Porque estos son los beneficios para ustedes. Siempre recuerden lo que les digo, ¿eh? A mí no me importa la gente que está afuera, ¿sí? O los jefes o lo que sea, ¿sí? A mí me importa a ustedes. ¿Por qué esto les puede llegar a servir a ustedes? Bueno, fundamentalmente porque ayuda a incrementar el servicio, mejora el servicio, ¿sí? Ser veloz es porque la gente, si uno pregunta de qué se queja la gente, acá en todos lados, ¿eh? No solamente en México. México es mucho mejor el servicio que en Argentina y en Chile, por ejemplo, ¿sí? En Perú está medio parecido, ¿sí? Ahora, si uno le pregunta a la gente que se queja, no se queja de la comida, no se queja de la música, sí se quejan, pero poquito, 10%. La mayoría de la gente, ¿sí?, se está quejando del servicio. Y cuando se quejan del servicio, por lo general, no se quejan porque me volcó una copa de vino en la ropa. No, eso pasa una vez cada tanto. Lo más común es porque las cosas tardaron. Y sobre todas las cosas, no solamente tardaron, sino que parecía que al camarero no le importaba. Eso dice. Sí. La falta de empatía y la velocidad. ¿Sí? Son las cosas, y si son las cosas que más valora la gente. Si viene tu jefe y te dice, lo que más valoro es esto. Ahora, si tú lo haces, ¿cómo sigue la razón? ¿No? Si es lo que más valora, pongamos el precio, ¿no? ¿Verdad? Si es lo que más valora una persona, vamos por ahí, me está dando la pista, me está diciendo qué es lo que más valora. Si me dice lo que más valora, vamos a trabajar en ello. Y cierra lo que estoy diciendo, bastante lógico. Está bien, trabajo para mí, ¿no? Trabajo para él también. Porque si él está contento, como me enseñaban a decir en Cancún cuando era chiquito. Yo tengo que cuidar, vos cuidame a mí, decíamos a los gabachos, ¿sí? Pero es cierto, ¿sí? Aunque
eso era medio perverso, porque quería decir otra cosa en realidad, pero digo, es así, ¿no? Si vos los cuidás, ellos te van a cuidar.
Consumo, aumenta el consumo. El ejemplo que daba Nico adelante, Mica adelante, ¿sí? Haces más trago, facturas más. Es clave para sobrevivir en un antro ser veloz. Satisfacción al cliente, ¿no? No tiene que esperar 40 tragos. Yo no voy a Spikisi por eso, porque tienen fama de ser lentos, ¿sí? O sea, pendejan así con un trago de 200 pesos, digo, no mames, o sea, encima que sale 200 pesos y tardas, ¿no? 40 minutos, tengo sed, ¿ok? Satisfacción del staff, propinas, sustentabilidad del negocio, porque lo hace sustentable en el sentido de que es un negocio que funciona, no un negocio que pierde gente, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto también ya lo vimos. Construcción de valor, ¿se acuerdan esto? ¿Ok? Este es el trago perfecto. El trago es ideal. El trago ideal yo les dije que era la conjunción, ¿no? De un montón de recursos que se suman unos a los otros, ¿sí? O sea, si la estructura es cómoda, es eficiente, sumado a las herramientas adecuadas, sumado al personal entrenado, ¿okay? Y disponible, sumado a una buena gestión de mise en place, gestión de gerentes, gestión de recursos, ¿no? Que haya la cantidad necesaria de recursos materiales de todo tipo, ¿sí? Si todo eso check, ¿okay? El trago va a salir bien. Si falla en algún lado, el trago no va a salir perfecto. Es una consecuencia, así como la velocidad es consecuencia de la eficiencia, el trago perfecto es una consecuencia de todo esto. Se lo dijo Mika hace un rato. Él hizo todo bien desde la técnica, ¿ok? Desde la técnica. Pero falló algo quizás a nivel gestión, ¿no? ¿Ok? La gestión en ese momento algo falló. Nada. ¿El japonés qué hizo? Bien la gestión, bien estaba entrenado, tenía las herramientas adecuadas donde tenían que estar y tenía la estructura montada de tal manera que él podía ser rápido. El japonés no es un mago. El japonés lo pones en una barra mal armada y va a ser un poco hablar rápido.
Se llama Ryu Fuji. Ryu Fuji. Sí, lo que decía Seba es la verdad. O sea, cuando vamos a decir que es como un reloj, ¿no? Yo creo que los relojes suizos funcionan, si se engrane, a la perfección, etcétera, etcétera. Si una mini pieza, un grano de arena se mete, ya se bloquea todo, ¿no? Y eso es lo mismo. O sea, imaginemos que ese grano de arena es un faltante de algo, que se nos pasó, que hicimos mal, nos preparamos mal. Aquí la clave es la preparación, es montarse, estar preparados. Como cumplen con todo, check, 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 ¿cierto? Consumos, herramienta, como dice Seba, recursos humanos, asistentes, meseros, que tengan o sea, la gestión de su mise en place, la estructura, que se sepan sumando, etcétera, etcétera, ya tienen todas esas piezas, entonces todo asamblado va a hacer que funcione, ustedes van a ser muy eficientes y al mismo tiempo muy rápidos.
Y no, y puedo dar un ejemplo medio grotesco de esto, o sea, imagínense, estamos en una zona que son casas viejas, que no estuvieron preparadas para los sismos y demás, ¿no? Acá la estructura falla. Falla la estructura. El otro día preguntaba, ¿por qué? Si haces un edificio a prueba de sismo, no falla. Falla porque la estructura estuvo mal hecha sin pensar el entorno, el contexto. Es como, tuve un servicio y venían 200 personas y no tengo mis entradas hechas. O sea, la estructura falla cuando la pones en tensión por lo que pasa alrededor. No se le puede echar la culpa. Ah, ¿qué crees que haga? Vienen 200 personas, sí, pero te preparaste mal. Si hubiese hecho un edificio antisísmico, no se te hubiese caído. ¿Ok? Yo sé que es feo eso, pero es verdad, es verdad. Pucha, tengo un edificio antisísmico, pero el de al lado no. Entonces, el precio de mi edificio baja. Y bueno, es porque el equipo habla por el resultado del promedio de todos, no por uno solo. No es un individuo que haga las cosas bien, es un equipo. Lo que decía Mika, en cuanto al speedrun, es un excelente ejemplo donde están aislando la variable equipo. Él tenía que ser rápido y veloz solo. Imagínense el japonés trabajando con uno que no es rápido. Yo no hubiese sido más rápido, por más que hubiese tenido todo planeado, porque el otro venía a entorpecer su trabajo. O sea, por eso, ¿a dónde voy con esto? Este es un módulo, creo que decía al principio, módulo 1, es un módulo de 3. Para hacer veloz y ejercicio eficiente hay que tocar 3 áreas. Y ahora vamos a hablar de 8 soluciones estructurales para hacer veloz y preciso. No alcanza con lo estructural. Quiere decir, a ver, ¿cuáles son las otras dos cosas donde se puede hacer mucho para ser veloz? Acá, acá y acá. O sea,
y se los traduzco. En la estructura de cómo te montás y cómo trabajás y cómo está armada tu barra, en las técnicas de velocidad, hay técnicas de velocidad, hay técnicas de trabajo en serie también. Aparte de que vos tengas las estructuras, si encima te ahuevonás y haces los tragos uno por uno, es una comanda así y empezás con el primero. Ay, tengo un café, lo haces café, para cuando terminas el número 30, el café ya está frío. ¿Sí? ¿Ves?
Que hay un orden que seguir, y eso es la estructura que tú tienes que tener en tu cabeza. Se entrena, eso se puede entrenar.
Y la tercera, para mí la más poderosa de todas, y la que menos veo en la barra, porque estamos en una época donde la gente es muy individualista. Entonces, se cuidan su rancho, como el que dice, ¿no? Entonces, le vale si el otro no sé qué hace, ¿ok? Pero la más poderosa, porque tiene que ver con la sinergia, es el equipo. Cuando un equipo está mancomunado para un objetivo de velocidad, puta, eres tu aliado, tu mejor amigo, no, tu esposa, tu párroco, ¿sí? Dependés de él, porque gracias a él yo puedo despachar, él me rellena los jugos y trabajamos en una... Hay alguien que canta la comanda como en la cocina, la verdad, fuimos juntos a Carnaval. Sí. Carnaval, en cuanto a... Es un bar que está armado para que todos los tragos tarden, o sea, está armado de la... Alguien pensó, hagamos todo mal para que tarden los tragos, ¿sí? Hagamos un trago en un dragón, ¿no? Que hay que ponerle un mosaico y que aparte... Pero sin embargo, lo que sí destaco es que estructuralmente está armado para la velocidad y desde la dinámica también.
Pues está cabrón porque detrás de la barra dividieron los tragos por técnica y por alcohol. Entonces, un jockey shake, un jockey
pisco sour,
sí. Otro pisco sour, como dicen en Perú, otro lo que es tier.
Y encima,
y él tiene 5 recetas, del 5, no hace más.
Y en la punta de la barra está el jefe de barra y cantando las comandas y decorando.
¿Cómo el cocina?
Wow. ¿Y por qué? ¿Qué hizo? No hizo nada, no inventó nada. Lo único que hizo fue mirar cómo funciona la cocina y reproducirla.
Ahora yo les hago una pregunta. Si no viene el jefe de barra, por ejemplo, ¿no? ¿Crees que caiga la estructura?
Bueno, en esa dinámica.
En esa dinámica.
Claro. ¿Quién canta la comanda?
¿Por qué? Porque falta una pieza de engranaje. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde entra la importancia del equipo. ¿Quién va a agarrar la camiseta y decir, ok, hoy me salgo y hoy voy a cantar? ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo se sienten? Eso les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes en sus centros de consumo con el trabajo de equipo? ¿Sienten que tienen un buen equipo? Aquí estamos para compartir porque tenemos que crecer. Nosotros tenemos que entendernos.
Ojo, hay unos capitanes o jefes de barra, pero digo, reformule la pregunta de Vika porque es muy importante.
Sí, ¿sí? Es su sentir
de la barra. No importa, si son cosas para resolver.
Es para crecer. Todo lo que es aquí es crítica constructiva, me gusta usar esa palabra. Sí. Me la enseño ahí mi alumno.
A mí me la tengo que
contar. Sí, okay. Es que me encanta eso, ¿por qué? Estamos aquí para aportar, para sumar, no estamos para restar, ¿sí me explico? O sea, y también nosotros tenemos que fusionar con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son parte de nuestro equipo, nosotros de su equipo, porque ya somos un equipo. Sí, me explico.
Vamos a llorar.
Entonces, áreas de oportunidades es muy importante. El problema, yo voy a tener miedo el día que llamo a área de oportunidad. ¿Por qué? Porque ese día quiere decir que vivimos en un mundo perfecto. Entonces, ya nadie va a tener necesidad de tener como cursos y crecimiento, porque ya somos todos los top. Yo no creo que eso exista. Siempre hay áreas.
Yo quisiera compartir algo. En mi equipo solo somos dos, que es la chica que viene mañana y yo. Nosotros nos cubrimos descansos y demás, pero hasta hace un mes nos dijeron que no podíamos hablar. Eso implica que en mi área se meten los chicos de salón a preparar sus bebidas en el turno en que cada una descansa, ¿me explico? Entonces eso a mí en este mes, bueno, el mes pasado ya, me generó pérdidas. Yo ahora que vengo el resultado ya tengo contempladas muchos puntos en pérdida, desde refrescos, vino, alcohol, justamente por esto. O sea, digo, como empresa me siento a gusto, ya llevo, voy a cumplir 4 años, pero esto, así que después de 4 años me digan, ¿sabes? No te puedo pagar un doblete, voy a poner un mesero o al capitán. Y a pesar de que tengamos nosotros nuestros recetarios y les digas, oye, esto sácalo con tal, ya a la hora de que yo hago mis formatos, mi inventario, checo ventas,
digo, ¿qué pasa antes?
¿Qué pasa, no? No, es que yo no sé, no, es que yo no estuve, no fue. Entonces así como de, ¿qué pasa? Es, yo, de hecho, se lo comenté a Erika, no sé si a las demás sucursales les pasé, pero en mi caso, te repito, solo somos dos.
Erika el domingo, cuando estuvo ahí.
¿Mandé? Ah,
cuando Erika estuvo el domingo allá. Seguramente lo notó. Sí, seguramente lo notó.
Sí, sí, sí. Entonces, yo con Dani me siento muy bien. Ella, de hecho, acaba de regresar de una incapacidad de maternidad, pero también durante 6 meses le tiene una incapacidad de lactancia, entonces también se va una hora antes, igual al siguiente, ella me deja todo bien, me manda foto, Georgina, tal cosa. Llego yo al siguiente día a las 7 de la mañana y de 7 a 8 de la mañana, en vez de estar, no sé, tal vez haciendo producción o revisar pendientes o hacer inventario, ya me atraso una hora yo limpiando el tiradero que me dejaron mis compañeros y ya, o sea, oye, el gerente, oye, el capitán que es el responsable de que siempre cierra, es de, no, pues es que también tenemos cosas de salón, no, es que tenemos, bueno, pues claro, ¿no? Yo creo que sería lo único de mi área por parte del equipo.
Y si no, en general, si tienen que trabajar en equipo todos,
yo soy uno de esos.
¿A veces?
Por ejemplo, esto como de, yo lo he visto, no, de igual. Llevo como 10 años en servicio y me ha tocado ver con equipos que yo he tenido bien formados y otros equipos como el que me tocó, se la conoce en los últimos 8 meses, en el que ven mal, por ejemplo, antes lo hacía yo así en Toscana, este, por ejemplo, tú bateas y tú dabas. Así era, pero ahora ven como humillante el hecho de lavar, ¿no? Entonces el que lava está... El que batea pues, tiene que ponerse a lavar y al final acaba con un choque entre ellos de yo soy más, yo soy menos, tengo una encargada de barra que a veces también una encargada de barra con su afán, el encargado de barra es este, no sé. Yo no estoy de él y eso es como que ya, pues, habla con Fernando, porque voy a resolver el mismo.
Esos son puntos que es muy interesante y regresamos a lo mismo y por eso sus cursos. Todos a cualquier nivel donde estamos, a cualquier, vamos a decir, ocupación, no quisiera decir talacha, pero tarea que tenemos que cumplir, regresa a todo lo que dijo Seba durante el curso. Cada función, cada tarea, ustedes materializando como si fuera una de esas piezas del engrama, hace que la máquina funcione. Si hay una persona que lava los vasos, porque es muy importante que lava los vasos, no porque nunca va a crecer, no porque es una persona incapaz, es porque hoy, en ese momento preciso, te necesitamos para esa tarea. Si tú tienes que cortar 2,000 limones porque vamos a tener un evento masivo, es porque hay que cortar limones, es para poder hacer el jugo o poder hacer los garnish de todos esos cócteles, porque al final nosotros estamos brindando servicio, nunca hay que olvidarse de eso. Y cada uno somos muy importante en nuestra tarea del día, muy importante, porque sin esa persona, es igual que en carnaval, el que no canta las bebidas, se puede caer con servicio. Entonces, ustedes transmiten eso a su equipo, ¿sí me explico? Hay que transmitir eso, hay que decir, oye, que tú laves los vasos es muy importante, porque gracias a que lo lavas bien, el vaso va a estar limpio, bien secado, sin mancha, nos permite dar un mejor servicio, el trago llega bien y ganamos tiempo porque no hay que volver a pulir el vaso antes de servir, porque tenemos que brindar el servicio. Y hay una frase que a mí me enseñaron, que es un poco vulgar, pero me encantó cuando llegué a México, era, primero lo que deja, después lo que aprende. Creo que eso es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? El afán de atrás, ¿qué es? Estamos aquí para brindar un servicio, estamos aquí para asegurarnos que lo que vamos a dar al cliente está en las condiciones óptimas. Empezando con un vaso limpio, empezando con que tus compañeros te dejaron limpio para que tú puedas abrir, no pierdas tiempo y tu producción salga a tiempo, comunicación entre el staff, que mañana estás enfermo, entonces tú lo puedes cubrir para asegurarse que el turno va, porque igual mañana te enfermas, él te va a cubrir. Entonces es como una familia, a mí me gusta usar un poco esa palabra, ¿no? Manejarse un poco como una familia y el respeto. Respetar el esfuerzo de los demás y respetar el trabajo y la función del compañero. ¿Por qué? Porque si ustedes ya no tienen clientes y ven el pobre chico que tiene 200 vasos sucios llenos, pues igual le echan la mano. ¿Sí me explico por qué? Porque igual mañana ya no va a estar hielo y el chico no tiene vasos que lavar. ¿Me puedes pedir el favor? ¿Por qué? Para que no se le trace el servicio. No es personal, es profesional. Siempre sé que es difícil, sobre todo en la camiseta, pero siempre tratan de regresar a esa visión, a ese objetivo, ¿va? Y eso es tan eficiente y veloz. Perdóname.
No, simplemente menciono 3 cositas que me disparó lo que estuvieron hablando. Buenísimo, ante todo, gracias por compartir las historias porque nos sirven un montón a todos, pero nos sirven para poder trabajar sobre ellas en las próximas semanas y demás. Pero también yo pensaba una cosa, ¿no? Porque pensé que iba a ir para ahí y después no fue para ese lado, pero no importa, porque a veces que sirve como comentario. A veces uno cree que el equipo es la persona que está uno trabajando al lado uno. El equipo a veces es la persona que trabajó en el turno anterior. A mí también me ha pasado trabajar barras que estaban en un casino que abría las 24 horas y mi equipo era el que estaba a la mañana. Y si el tipo no me dejaba las cosas limpias y yo no se las dejaba limpias a él, los dos las pasábamos mal. A veces el equipo va más allá de la persona que tenés al lado. Eso es una cosa. Otra idea, con relación al tuyo. Y creo que lo conté ya, pero lo traigo de vuelta como un ejemplo. Yo trabajaba en una barra, no sé si les conté, acá o en otro grupo, pero que bueno, que tenía un bartender que trabajaba conmigo que no le gustaba, nadar. Y yo era bartender como él, y los dos nos llevaban la misma propina, y los dos nos llevábamos el mismo sueldo. Yo no peleé contra eso. Yo agarré, me metí en la bacha, y yo trabajaba, cuando trabajaba con él, lavaba. Y yo la tenía resuelto en mi cabeza, y ya está. Y él me tiraba la coctelera y yo la agarraba y la lavaba y se la tiraba de vuelta, lo que sea, que no hay que tirar las herramientas, pero bueno. Era, nadie estaba mirando en esa
época. Esa época del flair era la
fashion. ¿Sí?
¿Ok? Y, pues, ya sabes, ¿cuándo era joven? Tenía
cuando que, tú, 30, yo no tenía algo, cuando me conté, vos es otra historia, voy a hacer la cuenta. ¿Sí? Pero en fin, ahí estábamos. Y el objetivo era sacar adelante el servicio. Yo no lo iba a cambiar a él. ¿Sí? Y te doy un ejemplo que no sé si funcionaría en México porque no todas las culturas son iguales. Pero yo lo que haría, por ejemplo, en ese caso, un ejemplo, por ahí funciona o no. Sé que en mi bar, en Buenos Aires, funcionaría. Si yo tuviese una situación como esta, ¿sí? Yo diría, yo los agarraría a los chicos de la barra y podría tomar el camino que creo que funcionaría también, que tomó Mika, que es decir, bueno, rescatar la importancia de lavar los vasos, ¿no? Y otro camino posible, porque hay que probar, a veces funciona. Y a veces funciona otra estrategia, no siempre hay una sola llave para abrir una puerta, ¿sí? Entonces, otra galería diría, bueno, a ver muchachos, ¿a quién? Voy a hacer una pregunta importante para mí, ¿a quién no le importa lavar? ¿A quién es capaz de lavar? Entonces me van a decir, ¿ok? Bueno, perfecto. Durante un mes vas a lavar vos y yo te voy a dar, te voy a dar un 20% de mi propina. No sé, como generar, como decir, rescatar el lugar. ¿No? Decirle, mira, yo te estoy premiando porque hoy lo que va en esta nueva barra, el que vale más es el que lava. ¿Sí? Estoy dando un mensaje para el que cree que lavar es de cosa de, ¿no? De personas que ya pasaron por ese lugar. ¿Sí? Como decía, hay que dar vuelta, hay que dar el ejemplo, hay que decir, mira, te lo voy a dar vuelta, ¿sabes? No te voy a sacar tu plata, porque si te saco tu plata, ya sé que nos vamos a pelear. ¿Sí? Pero yo voy a tomar un gesto ahí. Y eso me va a constituir liderazgo. Porque la próxima vez que yo pida algo, van a decir, no, pues este cabrón me va a venir con esas cosas, arte marcial, así se disipante que me va a hacer con las cosas. O sea, digo, a veces hay que buscarle la vuelta por ese lado, porque no puede ganar. No puede ganar la persona que porque si no manda él. ¿Se entiende? Si no, él te está poniendo las reglas. Él está diciendo que en esta barra eso es así, y eso no es así. Y yo no te voy a decir cómo es, yo te voy a demostrar cómo es. ¿Sí? Adiós.
Exacto, y hay barras que hasta rotan los turnos. Yo, por ejemplo, cuando monté Fifi, rotaba, no teníamos barra, teníamos dos barras. Pero un día tú eras back, un día tú, no era personal, rotación. Y después lo que decidimos es cubrir el restaurante una web, era tirar vino, cerveza, para bartenders enfocados a torneos, a hacer cócteles y todo, ¿sabes? Es como así, vino nada, Coca-Cola, ¿sabes? Pero le dije a los chicos, hay de dos, ¿qué hacemos? O rotan ustedes o contrato a otro staff. Y dijeron, contrato a otro staff y hemos terminado. Exacto. No nos rotamos.
Y ahí hizo un arte marcial.
Ajá, y empezaron ya a rotarse.
Sí, hizo un equido, la fuerza del otro, ¿no?
Si yo esta semana me sacrifico, no estoy en la barra, me sacrifico de no voy a divertirme, no voy a hacer cócteles locos y todo. Estoy en la barra del restaurante, desde hueva. No me sacrifico por el equipo. ¿Por qué? Porque la próxima semana tú te vas a sacrificar, después tú, y todos juntos como familia, no perdemos dinero. ¿Se me entienden por dónde va? O sea, va más allá de. La idea es cómo en equipo podemos dar soluciones efectivas. ¿Va? Pero promocionan eso. El trabajo del equipo es parte de eficiencia y velocidad, porque es una pieza fundamental. Y el equipo, como dice Seba, es todos. O sea, va más allá. O sea, puede ser hasta la persona que está a cargo de limpiar el lugar. Imagínense que no viene esa persona y el lugar está hecho
un cagadero. Ustedes cuando llegan tienen que ayudar a todos para limpiar bien todo. ¿Sí me explico? O sea, cualquier persona es como una pieza, un elemento clave del buen funcionamiento de una operación. Y eso afecta directamente a la eficiencia. Y la eficiencia afecta a la velocidad. Y la velocidad afecta a qué? Al bolsillo de ustedes. ¿Por qué? Porque el cliente se va con mala experiencia. Déjame su propina. O si se tarda 40 minutos en recibir un trago, ¿cuántos tragos va a tomar en su estancia? ¿Uno? ¿Máximo dos? Igual no va a tomar los tres o los cuatro que podía haber tomado.
Digo una cosita y arrancamos con esto. Pero hago un freno acá, ¿no? O sea,
¿cómo es?
Un freno
acá,
sí. Un freno con los pies, con los pies sin freno. Un freno acá, ¿sí? Fíjense, hablamos un rato, ¿no? Dijimos que la forma de atacar la velocidad y la eficiencia eran, había tres estrategias posibles: estructura, la técnica personal y las dinámicas grupales. Fíjense como que la clase, y a mí también me pasa, a todos nos pasa, ¿eh? La clase es sobre estructura, pero estamos hablando de estas dos. Estamos hablando sobre todo de dinámicas. ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque es lo más difícil. Lo más difícil es, o sea, uno puede poner un vaso acá, pero uno no puede pagar a una persona y ponerla donde uno quiere y que te haga caso y no se mueva, ¿sí? O sea, la gente es lo más difícil de manejar. La gente es lo más difícil de convencer, de seducir, de influenciar. Es por eso que es un tema que todo el tiempo brota. Por más que queramos hablar de estructura, terminamos hablando de gente. Pero, ¿sabes por qué vamos a hablar de estructura? ¿Y por qué siempre me parece que está bueno hablar de esto primero? Porque es lo más fácil de resolver. Y si es lo más fácil de resolver, ¿por qué es fácil de resolver? Creo que ya lo dije. Porque una vez que uno tiene la barra bien armada, no se van a ir las cosas a otro lado, no te van a desobedecer, ¿sí? En todo caso es la gente que las va a cambiar de lugar, pero no es, no, las cosas, si uno establece que eso funciona, es mucho más fácil, no hay por qué pelearse, no hay pedo, no hay cuestiones de humor entre la gente, o que me llevo bien o me llevo mal, las cosas están ahí y funciona que estén ahí, ¿ok? Si la leche está fría, la espuma sale más rápido y sale mejor, punto, enfríala, ¿ok? Eso tipo, es así, no hay cuestionamiento, pero con la gente es más difícil, ¿okay? Por eso digo, vamos a hablar de estas cosas que son, por eso yo digo, por eso son las más eficientes, porque uno ataca este problema y enseguida tenés ganancia. Los otros problemas tenés que estar todo el tiempo encima, pero estos los atacás y ya está.
¿Quién es aquí jefe de área? Ustedes son head bartender, o sea, ¿sí, no? Y ustedes son bartender.
Baristas,
¿sí? Ok. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre jefe y líder?
Personalmente, yo siento que el tema de jefe y líder aquí en México lo sobreexplotaron un poco, porque siempre es como señalar a alguien que tenga que decir las cosas. El término para mí, en general, yo lo entiendo, que un jefe es aquel que, no sé, llego yo temprano, me agarro mi teléfono, me agarro mi libreta, me siento a hacer mis cosas y les digo, tú así, tú aquí, tú es acá, tú es allá. Muy diferente es que a lo mejor yo llegara y primero les ayudara a ellos a montar y les enseñara cómo montar de una manera más rápida, que si quisieran todo bajo estándar, me refiero a, por ejemplo, el ancho del garnish, la cantidad de jugo que guardan, cuánto café tienen que tener de reserva en el bar, para que a la hora del rush no tengan que correr. Ya que hago mis cosas, ya que están montados ellos, ya que les enseñé, ya que también yo aprendí de ellos, de que se les hace más fácil, ya puedo retirarme y hacer mis cosas sin tener que estar frente de ellos. Esa sería una sola diferencia entre jefe y líder.
Ok. ¿Tu amigo?
Yo, obvio, bueno, resumiendo, creo que para mí es un jefe es el que ordena y un líder es que tus compañeros te tengan ideas en común contigo y al final que practiques eso de si tú lo haces, lo puedes pedir, ¿no? O sea, que ellos estén de acuerdo con eso y digan, ah, pues ella lo hace, es porque dice que es correcto, ¿no? Y comprobamos que lo es.
Sí, igual yo creo que el jefe es el que ordena y líder el que acompaña, ¿no? Por ejemplo, muchas veces a mis tenders como que era, bueno, vamos a cerrar tú y yo, pues tú das servicio y yo te ayudo a tu taracha de cierre, pero muchas veces dejé de hacerlo porque veía que el chavo que estaba en la taracha de cierre pues estaba con el cajero. Entonces era, ¿qué vas a hacer tus tarachas? ¿Es que me vas a ayudar? Pues tú no te ayudas, yo no te voy a ayudar. Pues, para mi jefe, lo que decía él, llegar temprano, sentarme, sacar mi libreta, hacer pedidos, hacer lo que tenga que hacer y llegar y poner un rol en el que diga, tú vas a ser culpa de esto, tú del otro, tú del otro, tú del otro, tú del otro, tú del otro.
mí la diferencia entre jefe y líder es, el jefe es una persona que tú escuchas, que tú ejecutas las órdenes que te da. Un líder, creo que es la parte más difícil, son los logras para que tu equipo te siga, crea en ti. Entonces ya no das órdenes, nada más das dirección y eres aspiracional. Entonces cuando eres un líder, logras hacer un líder, logras hacer que la gente te siga. Es muy diferente a hacer que la gente ejecute lo que
claro, te obedezca,
te siga. Ahí estamos hablando otra vez de equipo de confianza. ¿Me explico? Perdón.
No, no, está perfecto. Es un tema muy importante a trabajar y sobre todo en gastronomía. O sea, yo creo que la diferencia esta que marca Mica, claro, la diferencia, digo, hay un montón de, hay tantas palabras para definir estas dos cosas. O sea, por ejemplo, una cosa es ser un manager, ¿sí? Un jefe, un supervisor, va todo por la misma línea. Son personas que supervisan, corrigen, premian y castigan, ¿ok? Enderezan, son como un tutor, ahí están sosteniendo la planta para que no se tuerza, ¿sí? Y eso no es liderar. Liderar es hacer que eso, todo eso pase sin hacer nada. ¿Ok? Yo tenía una de las dueñas de un lugar donde trabajaba, que la echaron del lugar, le dijeron, vos no entras más a tu lugar, o sea, sí, los otros socios, ¿sí? Porque ella lo que hacía es meterse en la operación. Un buen jefe no es el que levanta todas las mesas, el que es un cuate con los otros, porque todo esto porque me parece que es algo muy importante para ustedes. Ojo con eso, ¿eh? Ser buen líder no es, a veces es mostrar que vos también podés lavar un plato, ¿sí? A veces sí, a veces quizás es lo que hace falta. Pero eso no constituye un líder. Que yo me ponga a hacer tu trabajo para demostrarte que no se me caen los anillos y que me puedo arremangar y puedo hacer lo mismo y que no soy más ni menos que nadie y todo eso, es un lindo mensaje para dar. Eso no es el liderazgo. El liderazgo es que vos tengas todo lo que necesitas, confíes en mí, sepas que yo te voy a ayudar si te falta algo, que tengas confianza, que te sientas más contenido cuando trabajas, que tengas motivación para venir a trabajar y yo genere todo eso mirando, hablando con ustedes, estando donde necesitan, dando mensajes inspiradores, ¿ok? Y al mismo tiempo, porque ¿qué pasa? Me decía un jefe, me decía lo mismo, me decía algo. Che, se va. Era el jefe, ¿no? Yo era el bartender, me decía, si yo estoy acá, ¿no? Y vos estás acá, ¿quién está allá? Porque había alguien, uno de los dos teníamos que estar ahí. O sea, yo te pregunto eso, ¿no? ¿Ok? Claro, porque estaba él ayudándome acá y no estaba haciendo su trabajo, que era otro trabajo importante, atender una queja, otras cosas. ¿Sí? A él le pagan el triple que a mí por hacer esas cosas, porque la sabe hacer. Entonces, no es que tiene que dejar empezar a hacer esto porque así se gana el coso del pueblo, ¿no? Tiene que poder también hacer lo otro y confiar que mutuamente que cada uno va a estar en su lugar. Bueno, más o menos, te digo, es importante, de vuelta, estamos en dinámica. Estas son dinámicas de trabajo que funcionan para la eficiencia. Vamos a hablar de 8 cosas del espacio, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con esto? Leyes así del espacio, cosas que podemos hacer en el espacio, en la estructura, para lograr ser eficientes. Y hay algunas que tienen que ver con cómo uno se arma y los materiales de trabajo, digo, cómo uno se arma el espacio. Otras que tienen que ver con las herramientas y otras que tienen que ver cómo uno adapta el espacio. Porque a veces te dicen, esta es la barra de tu lugar y va a ser siempre así. Y no es siempre así, depende. Si hay un evento que es todo gin tonic, cambiala. No hagan la misma mise en place de siempre. A veces parece que nos dieron un checklist y tenemos que seguirlo a rajatabla en todas las circunstancias. ¿Sí? Tenías un plan. Van a venir los soldados enemigos, van a venir por la costa. Y de repente ves que empieza a aparecer aviones. No, es que ir por la costa. Ahí está. Moriste. ¿Sí? ¿Ok? Hay que adaptarse. Entonces,
tipos como ayer.
¿Qué pasó ayer?
No, aquí con el partido de Brasil.
Sí. Argentina, ¿no? Sí, sí.
Los brasileños dijeron para la derecha y para la izquierda.
Y nosotros no tenemos nada.
Sí,
digamos,
sí, entonces.
Sí. O sea, todos los goles fueron de contragolpe. Hay que atacar. No, boludo. Sí. Ah, ¿qué más está haciendo? Un colador en arco. Bueno, no me pongan loco, ¿sí? Disposición de. Entonces, simetría del espacio, regla de los dos pasos, proximidad de la demanda, orden. Ahora vamos a ver uno cada uno de estos. El primero, disposición de mobiliario. Tenemos un ejemplo de una barra funcional. ¿Por qué funciona? Porque tiene una circulación, ¿sí? Que las heladeras están atrás, porque se ven bien, se ven mucho mejor que una carpeta, que como pasa mucho en los cafés toscanos, ¿sí? Se ven mucho mejor que un celular, ¿ok? Es alguna superficie. Pero aparte, ¿no? Es un espacio que voy, agarro y llevo. Estoy siempre mirando a la gente. Tengo la estación acá. Tengo la cristalería a mi izquierda, porque agarro la cristalería con la mano izquierda, agarro la pala con el hielo, ¿ven? Y sigo una secuencia. Tengo una licuadora acá porque está a la derecha y la enjuago con la canilla que está acá. Pero el vaso sucio llega por allá. Yo lo lavo, lo dejo limpio acá cerca de la estación de vuelta.
¿Genero qué cosa? Una circulación.
Ahora, si tú eres zurdo,
bueno,
aplica, pero regresa a la primera frase que dijo.
Adaptación.
Adaptarse. O sea, está la barra. El mobiliario va a ser difícil cambiar la adaptación.
Sí, porque vino
con la mayoría de la gente es de mano derecha.
No,
pero mañana ves, mañana tú abres tu bar, tuyo. ¿Cómo vas a montar tu estación? A tu mano. ¿Sí me explico?
¿Sí? No, eso, a veces, yo siempre doy un ejemplo y me gusta lo grotesco porque lo grotesco se nos graba en la memoria. Yo digo algo burdo así y ustedes se van a acordar de eso y no se van a acordar de todas las cosas que dijimos.
Y tiene una
nota de todo lo que dijo Mica, porque es lindo, vamos. Pero, a ver, cuando, imagínense los arquitectos, ¿no? Los arquitectos hacen barras, hacen baños, hacen cocinas, hacen habitaciones, ¿no?
¿Las hacen bien?
¿Sí? No necesariamente, ¿no?
Las hacen lindas.
Las hacen lindas. Pero imagínense que una... Ahora, yo tengo la idea de que los arquitectos saben hacer baños porque los usan. ¿Sí? ¿Y a qué nos sirve este ejemplo? Porque no existe eso. Pero en Francia creo que sí. En Argentina lo que hay, en Chile también, es que uno tiene el inodoro y tiene una cosa llamada bidé.
En Francia había eso también.
Sí, por eso.
Al lado.
¿Y a dónde está? Al lado. Imagínense que el arquitecto hace el inodoro y hace el bidé allá.
Sí saben lo que es un bidé, ¿verdad? ¿Todos?
Para limpiarse el traste. ¿Sí? Con agua, una ducha.
Una ducha, una ducha, ¿sí? Con ducha, sí.
Una ducha para el asterisco. ¿Sí? ¿Okay? Bueno. No, pero puedo seguir, ¿eh? O
sí,
sea,
claro.
Pues se van a acordar. Ok, pero te vas a acordar, vas a ver que te vas a acordar. Y yo veo barras que están armadas así. Es como el inodoro y el bidé allá. O sea, hacen la, ponen la
pero canción no,
y,
no
la,
sabía,
y la
barra. ¿Vamos a ver la obra de Loma?
Sí.
Que se va a brincar pescando. Y el arquitecto, o sea, el señor de la obra, porque no era el arquitecto. Le digo, oye, hermano, pero si la cafetera va a estar acá. Sí, en el plano que te dije, sí. ¿Por qué el agua está allá? Ah, no, pues cruzamos el tubo. Casi, ¿sabes? Es como...
Bueno, también porque...
Y hay una secuencia.
No, pero a lo que voy es... A veces, o sea, como a lo que va, es que a veces te montan la barra sin pensar. ¿Qué tipo de trabajo vas a dar? Es un antro. ¿Qué tipo de trabajo vas a dar? Es un restaurante. ¿Qué tipo de trabajo vas a dar? Es un hotel bar. ¿Sí me explico? Y de ahí depende cómo te vas a montar, pero sobre todo de la distribución de
la secuencia. Ustedes trabajan en serie. Ya, llega el vaso limpio, lo cargan con hielo, le ponen bebida, lo decoran, ¿ok? Sale el cliente y vuelve de vuelta. Tiene que haber una circulación. ¿Sí? Milos, una barra así chiquita. Tiene la cafetera, la estación, la bacha, el lavado, todo acá. Y el service y la entrada. Llegan los muertos y salen los tragos. Pucha, ¿qué pasa? Son dos bartenders, una barra así, terminan tanto todos trabajando en un espacio así. Y la otra espacio hay por una reposición.
Ya están compartiendo camisa, de hecho, para no ensuciar dos.
¿Ok? No está armado de una manera, así que lo que hicimos esta semana es cambiar esto. Fíjense. ¡Ah, qué bien, Mica! Mirá lo que vino y nos cambió y mejor. No hicimos nada. Lo único que hicimos fue cambiar las cosas del lugar.
Es que a veces siéntate y observa tu barra. Es muy válido.
Y te hablas un personal.
Y vas a ver que a veces cambiar. O sea, cosas que. No, pero a que a veces tú puedes decir, oye, eso no me gusta. Oye, es tonto. Oye, ¿por qué el vaso no me lo deja aquí, el sucio, en lugar de dejarlo allá? Así evita el movimiento adentro, que voy a tener que caminar, recoger, cruzarse con el bartender, se chocan, se caen. Son cosas que pasan en mil bares. ¿Por qué? Porque no pensaron y dijeron, se ve bien que dejan los muertos aquí y saca el servicio allá, como debería ser al revés, por ejemplo. Es un ejemplo. ¿Sí me entienden?
Sí.
Siéntense, vean su barra cómo funciona.
O sea, estamos en hora. ¿Sí? O sea, pasó una hora. Estamos un poco más tarde.
¿Tienen un poquitito de tiempo todavía?
Sí, seguimos.
Porque yo no me voy, gracias.
Pero bueno. El frente de barra también, no quiero entrar mucho sobre
esa
esto.
Esa barra es asquerosa, se llama Shout, está en Argentina, sí. Y tuvo un estadio horrible, era mierda. El güey que la montó fue una cagada, tenía un reflejo, estaba
sí,
sacar
la
las botellas.
Ahí se hizo, yo no tuve nada que ver.
Esa barra es un gran ejemplo de una barra bien montada. Yo la pasé increíble ahí.
Pero yo también, pero porque estaba bueno por la barra. Bueno, es un espacio que nos sirve para exhibir toda la barra. ¿Qué es el frente de barra? Esto es importante, porque también lo he visto, ¿sí? Tiene que exhibir, es un espacio de venta. La gente ve la barra, está iluminada la botella, la ves y...
Y limpio.
Claro, entonces te transmite algo de ti.
Gracias por decir eso.
Te transmite algo de ti, te transmite...
Baja los focos,
es muy importante.
Hay mucha información en ese frente de barra. ¿Saben por qué? Las empresas distribuidoras se mueren. Se mueren porque haya botellas de ellos ahí. Y si podés, te quieren meter tres botellas de Bombay ahí en ese frente de barra. No, ¿para qué tres? Si necesito una, no, ponésme tres y te doy más plata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben lo importante que es ese espacio. Entonces, si ese espacio habla de ellos, habla de ustedes también.
De hecho, hay espacios más caros que otros, ¿sabía? ¿Cuál sería el más caro?
El medio.
¿El medio? ¿Estás segura? Y eso es un tema, es muy interesante, porque depende si eres hombre o mujer. Donde tú, ajá, exacto, donde tú ves, según si eres un adulto, o sea, hay todo un estudio de rango de edad y por sexo, según tu rango de edad y tu sexo, tu mirada, la primera mirada, va a ir a una parte diferente. Si aquí está el bartender, el medio ya no es lo más interesante. ¿Por qué? Porque ahí te tapa. Generalmente, lo que ven los hombres, primeramente, va a ser esa zona. Las mujeres, se supone que va a ser esa zona.
¿No vieron fotos o publicidades? Lo hacen así. Le ponen el
logo acá.
No, luego pasa que llegan al café. ¿Por qué venden alcohol? ¿Por qué se ven café toscano?
Pero a lo que voy es que es muy interesante. ¿Por qué? Porque si tú piensas y tu sector de cliente va a ser un bar a frente de un tribunal donde 80% son abogados de 70 años. Todo lo que quieres vender más, lo vas a tirar en la repisa de este lado. Ahora, si tu bar está frente de una casa de moda, donde todas las artistas y todos son en mayoría mujeres, es igual lo que quieres más vender, lo vas a meter de este lado. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces ya va dividiendo. Eso se me acuerda en el estudio. O la foto de la contrabarra que tenía Seba, ¿vieron cómo está dividido? ¿Cómo está dividido? Ajá, pero sobre todo, ¿dónde está lo que más vendía Seba?
No, acá, en medio y acá, esta parte. Wikis. Y los wikis están todos acá juntos y por categoría, fíjense, los bourbon están acá, ¿sí? Tengo single malts acá, ¿ok? Y acá arriba, como acá. ¿Está? Los vermouths están acá y acá. Los vodkas están todos juntos y de izquierda a derecha hacia el más caro.
Los vermut abiertos los tenía porque se venden mucho en un refri con una tapa que se abre de arriba para sacarlos directo y no tener que bajar. ¿Sí me explico?
Pero
ahora, ¿dónde están los botánicos? ¿Dónde está la cristalería? Si se dan cuenta, si ustedes se meten en esta barra, ya está la regla de los dos pasos que vamos a ver.
La estación estaba acá y estos son los que más se usan. Estas son las botellas también que más se usaban. Porque las botellas más usadas estaban en el shopping, ¿sí? Pero... Y acá había otra estación, ¿ok? Pero si había algo que se usaba más que lo que estaba en el jockey, era lo que estaba enseguida.
Y pueden ver que son las botellas más vacías. Pero ves las botellas que están todo arriba o todo un extremo, son más llenas. ¿Por qué? Porque más
tienen... Sí, arriba tenemos Singani, que es un tipo de pisco peruano que se usa, ¿ok? Digo, pero es importante. Imagínense que esto es una catarata impresionante, una catarata, ¿sí? Un waterfall, así una catarata, ¿ok? Y estoy con mi pareja ahí, ¿no? La foto.
¿Sabes
la foto? Estoy tapando la catarata. ¿De qué se trata la foto? De yo y mi pareja. Ahora, si yo me pongo al costado y acá, enmarcado en un extremo, ¿de qué es la foto? Cambia, ¿vieron? Ya la foto es una catarata con dos personas paradas. Eso tienen que pensarlo así, o sea, ¿cómo van a encuadrar? Pero bueno, es importante el habla de ustedes, ¿sí? Por varias razones. Vamos a saltar esto, ¿sí? Simetría del espacio. Otro punto importante. Simetría del espacio es, fíjense esto, vayan siguiendo cómo van apareciendo las cosas.
A ver, miren la pantalla, chicas.
Fíjense, condimentos. Ahora vamos a ver por qué cada cosa hay. El garnish, el organizador. Es para un derecho esto, ¿eh? O sea, la coctelera, por ejemplo, ¿sí? El labeador, cuando se usaba, cuando había trabajos licuados y todo eso. Sorbetes, posavasos, servilletas. ¿Por qué está todo puesto así? Porque imagínense, agarramos un vaso, ¿no? Acá, garnish y condimentos,